normalmente sí. Yo necesito ya también el Artifin ese porque todavía no me he recuperado del fin de semana pasado. Sí. Y estabais hablando del tema de los entrenadores para el Real Madrid.
Sí.
Se ha hablado de Laudrup,
sí,
otro de los candidatos, y entonces el representante de Laudrup, Bayran Tutulu, ha publicado un tuit y ha dicho: esta noticia es mentira, yo no hablé con el Real Madrid por Laudrup, desmintiendo una noticia del periódico AS.
Uh-huh.
O sea, que así iremos.
¿Qué raro es eso? Porque habitualmente el representante está interesado en meter por medio a su representado, aunque sea mentira, que muchas veces lo es.
Lo tengo aquí delante, Bayran Tutulu, la cuenta oficial. Esta noticia es mentira. Yo no hablé con el Real Madrid por Michael Laudrup.
Bueno, tiene más representados, Bayran Tutulu, ¿eh? Muy bien. Vamos con... al infierno, ¿ya?
Vamos al infierno, ya.
Bueno, pues venga, ánimo, ¿eh? Richard Dix, prepárate, ¿vale? Ahí con el tridente. Qué grande.
Al infierno con los Tataglia.
Julio Pulido, el larguero, 28 de mayo.
Sí, pero antes quería decirte que esta es una semana rara.
Sí.
Pero es una semana normal. Es decir, yo en las últimas Champions que ha ganado el Madrid, la felicidad le ha durado pues 24 horas, sí, 36 sí, horas como mucho. En este caso ha durado 10 minutos.
¿Pero dices felicidad en los medios de comunicación?
No, entre los aficionados, cuando leen los medios de comunicación, porque cuando ganamos al Atleti en Lisboa, pues hombre, la cosa... Bueno, no duró demasiado. Sí, cuando ganamos a Atleti en Milán...
Se ganó de manera indigna aquella...
Sí, cuando se ganó a Atleti en Milán había jugado mucho mejor el Atleti, donde va a parar.
Sí, sí.
O sea, 24 horas de felicidad.
La
en este
suerte,
caso han sido 10 minutos. Sí. Lo que tardaron Bale y Cristiano en pillar un micrófono por banda.
Este año ha sido la... Sí, es verdad. También ha sido la suerte, ¿no? Sí, todos los años
además,
es algo...
Además, en este caso, digamos que nos lo hemos liado nosotros. Primero estos dos y después Zidane. Zidane ayer. Y además, hablando de Zinedine Zidane, termina el partido, gana el Madrid la Champions, tercera consecutiva del francés, y por ejemplo en el larguero, lo que decías de Julio Pulido, se organiza un debate sobre qué equipo va a pasar antes a la historia, o más a la historia, si el maravilloso Barça de Pep Guardiola o el pobreciño Real Madrid con Zinedine Zidane al frente.
Sí.
Y hay gente que no le reconoce a Zidane ni lo más mínimo, ni después de todo lo que ha ganado.
Sí, sí.
Sobre todo porque además hacemos trampas y hablamos de otras cosas. Escucha lo que decía Julio Pulido.
Ya sé que para muchos es una barbaridad, pero para mí no. Yo lo que hablo es de juego, de ver un partido de fútbol, de disfrutar con
pregunta,
el fútbol.
Julio.
Bien, déjame que termine.
Sí, sí,
y
sí.
Para mí, en mi retina, en mi recuerdo, sí, quedará el juego de ese equipo de Guardiola. Mm. Que luego el Madrid ha ganado más, ha ganado menos. A veces el palmarés es caprichoso.
Este es el típico truco de apuntarse a cuestiones meramente subjetivas.
Bueno,
que son discutibles, como el juego.
Claro, claro.
Pero no a cosas objetivas, que son los títulos.
Pero Pulido es la opinión de Julio Pulido. Ahí puedes estar más o menos de acuerdo. En mi caso, estoy totalmente en desacuerdo. Pero, bueno, puedes compartir o no, pero es la opinión de un señor que da su opinión.
Sí, pero claro, luego se exalta...
Que muchas veces, yo te digo, sinceramente te lo digo, empezando por mí mismo, ¿eh? Empezando por mí mismo, para que no quede ninguna duda, es decir, no pongo a Julio encabezando este grupo, que nuestra opinión muchas veces es la de un mero aficionado, o sea, la opinión de cualquiera de nuestros amigos cuando hablamos de fútbol, es decir, en qué se sustenta, qué base fundamental, qué argumento, qué línea argumental sustenta lo que decimos muchas veces. Pues nada, es simplemente nuestra opinión, nada
no,
más.
Simplemente en este caso es como de los títulos no puedo decir nada malo, me tengo que ir a otro lado y tengo que soslayar. Es como lo de lo importante es el juego y no ganar, que suele decir Ángel Capa. Pues esto es, claro, no ha ganado nunca en su vida, lógico que diga que lo importante es el juego y no ganar. En ese mismo programa y en la misma línea, esto decía Miguel Martín Talavera.
Yo es que creo que Guardiola cambió la historia
la
del fútbol.
De la
no, cambió la historia del fútbol. Es verdad.
Bueno, no se le ha parado la rotación, ahora se le ha parado
al revés. Si estamos de chiste, pues estamos de chiste. Pero me parece perfecto. pero lo que está claro es que yo creo que cambió la historia del fútbol. Sí, de hecho, vale. Cambió la historia del fútbol español, de la selección española. De hecho, los entrenadores venían de todo el mundo a estudiar al Barça y a la selección española. Y eso podrán venir a Valdebebas a estudiar el palmarés de las tres Champions seguidas. Pero no se llevará nada futbolístico del Real Madrid de Zidane.
Hay que decir que mi amigo Otala, porque es verdad que es buen amigo, es del Atlético de Madrid.
Sí, y eso es lo que te iba a comentar.
Claro, o sea, no...
Que es una cosa muy rara.
Claro.
Porque resulta que si Luis Aragonés le cogiera por banda, igual le daba un par de collas.
Sí, me parece un poco injusto hacia la figura de Luis Aragonés, quien verdaderamente cambia la tendencia en la selección nacional. Y se puede decir, con todo el respeto del mundo, por supuesto, que incluso con un poquito de por casualidad se encuentra con un filón. No es que él lo estuviera buscando, sino que de repente dice, coño, si es que haciendo este movimiento el equipo juega bien. Fue Luis Aragonés, que es el emblema, que es la figura emblemática del Atlético de Madrid. O sea, que Tala, en el fondo...
Claro, es lo que me hace mucha gracia, que para, digamos, desprestigiar al Madrid y ensalzar al Barça de Pep...
Ningunea a Luis.
Ningunea al entrenador también, de un equipo que ha sido suyo, que es Luis Aragonés.
También te quiero decir, este tampoco hace falta, o sea, no saquemos las cosas de quicio, porque yo creo que aquí hay dos posturas en contra. ¿No? Me parece que es un debate de estos que organizan, que unos dicen que sí y otros dicen que no.
No, esto no era de eso.
Ah, no era de eso.
Este es un debate espontáneo que surgió por una pregunta.
Fíjate que yo no suelo escuchar radio deportiva.
No, el debate es la madrugada de los viernes, es decir, esta pasada madrugada.
Pero fíjate,
y esto fue el martes.
Fíjate si me parecen extrañas las opiniones de Pulido y de Talavera, que pensaba que eran forzadas porque tenían que defender una posición, pero si me dices que no, que están diciendo lo que ellos piensan, oye, respetabilísimo, ¿eh?
No era por un guión que te toca a ti defender esto.
Ya.
Un par de días más tarde, otro amigo tuyo, esta vez en Radio Marca, David Sánchez.
El legado de Zidane va a ser el palmarés, que va a ser escandaloso, pero no hay nada más, detrás del palmarés no habrá nada más.
El palmarés y nada más.
Repito lo mismo, es su opinión.
Sí, claro. Es su opinión cuando conviene que sea su opinión.
Debería haber, eso sí, alguien, digo yo, para que hubiera un equilibrio, que defendiera la línea contraria. ¿Lo hay? Porque a lo mejor aquí lo que pasa es que metemos solamente... ¿Hay gente que le lleve la contraria a David o no?
A David en este caso, este día no.
No.
Este día no. De hecho, hablando de la final de Kiev, estaba también José Manuel Monge, que es un periodista de Onda Vasca, de aquí de Bilbao, y escucha lo que decían ellos dos a la limón.
Yo te dije que la temporada pasada, cuando ganó la Champions, que chapo, que mira, que para el Madrid quizás sea el mejor entrenador posible y que, oye, yo ante eso me pliego.
Pero que no te lleven al redil, Monje, di lo que piensas.
Macho,
que lesionaron a la gran estrella del equipo rival y jugaron sin portero.
Que lesionaron a la gran estrella del equipo rival, es decir, a Mohamed Salah. Lo dijo dos veces, además, a lo largo de la mañana. No había sido una lesión, no, lesionaron a la estrella del Liverpool. Y de hecho, un poquito más tarde, esto decía José Manuel Monje.
Lo de Salah el otro día es una vergüenza.
¿Pero qué vergüenza? Una
Porque
entrada
es una vergüenza.
Normal y corriente.
No es una entrada normal y corriente.
Normal y corriente. No, ¿cuál te pareció más peligrosa? ¿La de Salah o la de Piqué a Cristiano, que le pisó el tobillo?
No, mira, Raúl, eso le hacen a, yo qué sé, cualquier jugador de la selección española en el Mundial.
Sí.
Y os rompéis la garganta,
vamos,
¿me entiendes?
Pero vamos.
Os rompéis la garganta. La entrada a Salah no es una entrada habitual, no es una entrada normal. Que pudo haber mala suerte por la caída, por lo que quieras, pero eso no es así. ¿Y tú cuántas de esas ves en un partido?
Agarrones y
forcejeos.
Ninguna.
Ninguna. David es un monstruo.
Agarrón tonto que fue mala suerte que se cayó mal y encima con el hombro contrario.
David es un crack.
Pero vamos, ya.
Ninguna.
No, ninguna, por supuesto que no.
Bueno.
Seguimos con el tema de la Champions del otro día. La victoria de Madrid pues ha tenido como consecuencia unos tuits de Puyol y también unas palabras que se han filtrado de Xavi Hernández, uh-huh. Que era un WhatsApp privado que se ha filtrado.
Hablando ayer de eso,
En el que se quejaba de la directiva, hablaba del Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, en T4, en Radio Marca, estaban hablando precisamente de eso, de las carencias que tiene el Fútbol Club Barcelona, y Félix Monclús hablaba de cómo debe configurar un equipo de élite, de superélite, su plantilla. Lo que más me interesa es lo que al final de todo dice Roberto Palomar.
Un gran equipo de Europa tiene que jugar con un 17 titular, con un 18 titular, con un 11 más 7, con un 11 más 6, como poco. Lo digo porque demasiada gente, por ejemplo, aquí en Barcelona dice, bueno, ¿y Griezmann dónde va a jugar? Si está ahí Suárez, si está Messi, si está Coutinho, si está Dembélé. Da igual, da igual. Hay partidos, 38 de Liga, 13 de Champions, si llegas hasta la final, un montón de partidos de la Copa del Rey. Todos y cada uno de ellos juegan con sus respectivas selecciones. Hay partidos y minutos para todos. El mundo.
Sí, pero eso para el aficionado, Félix, pero esto... para el jugador igual no es lo mismo.
Bueno, pero tendrá que cambiar la cultura del jugador también.
Esto es lo que más me interesa de todo el corte. Lo de tendrá que cambiar la cultura del jugador también. Y yo añado, y la cultura del periodista. Porque el periodista, como por ejemplo Roberto Palomar, se ha pasado toda la temporada diciendo que fulanito, menganito y sutanito tienen que ser titulares en el Real Madrid, sí o sí, a todas horas, en todos los partidos, y todos los minutos. Y la crítica a Zidane era porque no les ponía todos los partidos, a todas horas, todos los minutos, y ponía a otros. También el periodista tiene que cambiar esa... Y yo estoy de acuerdo además con Monclús, que y con las rotaciones que hacía Zidane el año pasado.
Y yo también, ¿no? Con quien rote, en este caso con Zidane, pero, o con quien sea, ¿no? Yo
pero creo claro, que... la crítica fundamental, por ejemplo, esta temporada a Zidane, sí, era que no es que no rotase, es que había gente que tenía que ser titular sí o sí. Por ejemplo, Isco, Marco Asensio...
Bueno, cambian los criterios, porque efectivamente el año pasado cargaron mucho las tintas en la rotación, este se vuelve loco, de repente hay un equipo en el que entran 8 jugadores nuevos, lo que pasa es que al Madrid le fue tan bien que eso pues acalló las críticas. Es como lo de Kepa. ¿Tú te acuerdas que alguien hable de Kepa, del error de Kepa? Nadie habla del error de Kepa, que a lo mejor fue un error no traerle, ¿eh? Porque es un chaval con una gran proyección.
Sí, pero claro, curiosamente, después del partidazo que hicieron en el Bernabéu, se tragó 3 goles cada partido que quedaba hasta final de temporada. Y bueno, entonces ya hubo silencio estampa y ya ni decía nada.
Ánimo reivindicativo en el Bernabéu. Bueno, avancemos. ¿Qué más?
Avancemos. Pasemos al tema de Zinedine Zidane, que por cierto, ayer te escuché
sí,
y hablaste de lo de que al próximo que venga
sí,
los que elogian a Zidane estarán recogiendo piedras para correrle a cantazos al nuevo entrenador sí, del Real Madrid, porque ya sabemos todos.
Pero comparándolo con esa gigantesca figura del mito Zinedine Zidane, del que siempre hablamos bien, dirán. Es que cargarán no, más la mano.
Hablamos bien, mano en tropo.
Sí. Bueno, porque... ayer escuchaba a Segurola. Me extraña que no haya sacado el corte. Ayer escuchaba a Segurola hablando de Zidane. Claro, ¿qué pasa? Que habiendo presentado la dimisión, en lo que está, en la tarea en la que está Segurola ahora, es en la de vender el pollino de que Zidane se marcha por el maltrato sufrido por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Es decir, utiliza un poco como arma arrojadiza contra Florentino, que es su obsesión, al entrenador que se acaba de marchar. Pero claro, le oías hablar. Oye, que Segurola dijo que Zinedine Zidane descendió al Castilla.
Sí.
Que Santi Segurola, autoproclamado Pope del periodismo deportivo de este país, dijo, y ahí está la grabación para quien la quiera sacar, que Zinedine Zidane descendió al Castilla. 3 palabras y una de ellas mentira. 3 y una de ellas mentira. Bueno, pues le oyes hablar ayer. ¡Joder! Parece el inventor del fútbol moderno, Zinedine Zidane. Claro, como ya no está.
Lo escuché hablando con José Ramón de la Molina, que por cierto, que yo sepa, es el único periodista de este país al que la dimisión de Zinedine Zidane no le ha pillado por sorpresa. Porque no solo lo sabía, sino es que dice que ya lo había contado él en su programa. Escucha.
Lo de este mediodía en Valdebebas, en Madrid, esa repentina despedida de Zinedine Zidane, ha sido sorprendente por el momento, pero no ha sido una sorpresa. Sobre todo si sois seguidores de esta cita de radio, porque llevan varios días planificando la próxima temporada y porque había algunos desencantos y porque había un ambiente extraño desde la misma noche de la final, cuando Cristiano Ronaldo, en un ataque de divismo, dice que fue bonito mientras duró y da a entender que para él el Madrid se ha acabado y el vestuario, que tendría que esa noche que haber sido una fiesta de carnaval, se convierte en un corrillo de rumores y los futbolistas del Real Madrid salen casi 2 horas y media después del partido por la zona mixta. La cara de Zinedine Zidane cuando sale por esa zona mixta hace ahora exactamente 5 días era como si saliera de un tanatorio.
Bueno, vamos
aquí
a ver.
Reinterpretamos las cosas que pasaron
vamos a ver.
A la luz de los acontecimientos. Yo te aseguro que me escucho el transistor todas las noches
y no ha dicho absolutamente
y no ha dicho nada de que Zidane se iba ni de lejos.
Bueno, entonces, yo no soy seguidor, como dice José Ramón, de esta cita radiofónica, de su cita radiofónica, no soy seguidor, más que nada porque él tiene su programa cuando casi coincide con el mío, ¿no? Pero, claro, si tú das a entender que después de haber contado lo que contamos todos, es decir, que Cristiano Ronaldo, más que nada porque lo contó el propio Cristiano, hablaba en pasado del Real Madrid, que Gareth Bale a pie de campo decía que iba a tener que hablar con su representante porque quería jugar más minutos, y tú vendes que al contar lo que ha contado todo el mundo estabas anticipando lo que sucedió ayer, estás mintiendo, efectivamente, es como tú dices, estás encajando los acontecimientos a raíz de lo que pasó en ¿no? Como aquí os contamos ya, iba a dimitir Zidane, estaba claro que iba a dimitir Zidane porque, como os dijimos, Cristiano Ronaldo decía, hablaba en pasado, no hombre, eso qué tiene que ver una cosa con otra, la dimisión de Zidane de ayer coge a todo el mundo con el paso cambiado y en fuera de juego, y quien diga lo contrario está mintiendo. Nadie ha adelantado esto, nadie ha anticipado, de hecho, se guardaron muy mucho de reservar la información, bueno, hasta el punto de que yo esa misma noche, la noche de autos, en la que ya se sabía, o lo sabían ellos, que Zidane estaba fuera, habló con uno de los que mandan. Y no me dice nada, por supuesto, ¿cómo me va a decir? Sabe que si me dice, lo suelto, ¿entiendes? O sea,
bueno,
que...
pues yo te digo que de la Morena ya lo había dicho Segurel, y cuando hablaba con Santiago Segurola, no le había sorprendido lo más mínimo que Zidane se fuera.
¿A Segurola tampoco?
No le había sorprendido lo más mínimo.
Bueno, pero lo de Segurola tiene explicación con lo que yo te decía anteriormente. No le sorprende lo más mínimo porque es insoportable trabajar al lado de un presidente como Florentino Pérez, porque seguro que habrá tratado de hacerle las... Si es que me los conozco como si los hubiera parido.
Y además, la gota que colmó el vaso de la paciencia de Zidane fue las declaraciones de Bale después del partido.
Sí.
Eso bueno, es lo que dijo Segurola.
Claro, bueno, pues nada, todo cobra sentido.
Sí,
todo cobra sentido ahora, pero el sábado por la noche nadie dijo, ojo, que Zidane puede presentar la dimisión porque esto es un tiro de Gareth Bale hacia el entrenador.
Pues sí, reinterpretamos el pasado a la luz de los acontecimientos del presente.
Ya.
Sigamos con el tema. Lo que tú decías antes de las piedras para el que venga, porque ya todos sabemos que en el Madrid los buenos son los que se han ido o los que van a venir, pero no nunca los que ya están. Me ha parecido una cosa muy curiosa con Zidane y los programas de radio, porque todos hablaban de lo señor que es, de lo caballero que es, de lo buena persona que es, etcétera, etcétera, hoy qué bien se ha portado, con qué elegancia se ha marchado, pero en el fondo el mensaje que se ha lanzado no es ese ni por asomo. El mensaje que se ha mandado es que Zinedine Zidane, como yo titulaba hoy mi programa de radio, era cobarde y egoísta, o egoísta y cobarde, porque solo ha pensado en sí mismo y ha dejado tirado al Madrid. Escucha lo que decía Manu Carreño en El Larguero.
¿Ha pensado más en sí mismo que en el Real Madrid? Yo creo. No digo que sea egoísta, digo que ha pensado más en sí mismo y además está en su pleno derecho. O sea, que esto no lo hace por hacer un favor al Real Madrid. No ha dicho, no, me voy porque voy a hacerle un favor al Real Madrid. No, él ha dicho, si yo sigo, me juego el bigote la temporada pasada, porque ya ha estado este año a punto de jugármelo. ¿Quién me dice que el año que viene, si no me eliminan en la Copa otra vez, no me vayan a echar?
Pero eso no lo ha dicho Zidane.
Pues no lo ha dicho Zidane, pero la interpretación...
Que puede ser que haya dicho, coño, que voy a ganar después de ganar 3 Copas de Europa seguidas. Pues me voy ahora, que lo he ganado todo.
Claro, pero es muy curioso eso de, no es egoísta, pero solo ha pensado en sí mismo. Y ha dejado un marrón al club. Pasamos del Larguero en la SER, pasamos a Manolo Lama en el partidazo de COPE.
O sea, en la SER.
También piensa, Paco, que si él es entrenador y entrena a Neymar, tiene que salir uno de sus niños. Bueno, también tiene que salir uno de sus niños.
El niño galés era sobrinillo.
No, a lo mejor tiene que salir el otro. Es que hay muchas cosas. Es que él también sabía los marrones que se tenía que comer. Mira, Manolo, el tema Keylor Navas, vamos, estaba cantado. O sea, él paró Kepa, él se hinchó de dar bola a Keylor Navas en todas las ruedas de prensa, dijo que es mi portero, y otra vez sabe que este verano van a aparecer los nombres de Courtois, de Alisson, de De Gea, sabe, él lo sabe.
Es decir, aquí la idea que se vende es, va a haber que hacer algún cambio en la plantilla, decirle a este igual no juegas o dejas de jugar o te vas, y entonces Zinedine Zidane no ha tenido valor para hacer eso, y antes de hacer eso ha salido por piernas. Uh-huh. Es decir, egoísta por una parte y cobardica por otra. Uh-huh. En la misma línea de Manu Careño, a Mario Moratalla esta mañana en Radio Marca.
Para protegerse, él ha desprotegido a su club. Porque si él tiene pensado esto en la cabeza, o más o menos meditado, que lo está en su derecho, por supuesto, tiene que avisar, porque ahora el Madrid, en previa a dos días del Mundial, tú dime, el Madrid puede levantar el teléfono y traerse casi el entrenador que quiera, pero a lo mejor no el que debe.
Si te has fijado, Mario Bordalla ha hablado incondicional. Es decir, tampoco es que tenga, bueno, no es que no tenga claras las cosas porque tenga información. Es que, según él mismo confiesa, no sabe nada.
Yo desconozco la información. Si algo que de lo que para él era prioritario no lo podía sacar adelante por lo que fuera, por discrepancia, si eso es así, pues ha actuado de manera honesta y recta, que yo...
Sí, pero ayer no lo ya, dijeron.
Bueno,
sí,
por eso, decir, bueno, no lo han dicho, porque como no lo han dicho y no lo sabemos, yo tengo que basarme en lo que veo, y lo que veo es, si no tanto como febrero, yo creo que eso se va madurando, pero si él tenía decidido, o más o menos decidido, o más o menos un porcentaje más de irse que quedarse, por lo menos Florentino tenía que haberlo sabido. Cosa que Florentino ayer dice ha sido una sorpresa para todos. Claro. Es que si no lo sabía, entonces no se ha portado bien con el club que tanto quiere.
Desde luego. Y mira que le intentaron...
Porque por él mucho... tiene que ayudar a una salida en la que le dé salida también al club.
Pues la verdad que la imagen que están dando de Zinedine Zidane no es precisamente...
Bueno, pero se puede... Eso se, sobre las cosas que está diciendo Amalio se puede discutir, ¿eh? No me parece. Me parece razonable opinar que quizás, si lo tenía pensado hace tiempo, debería habérselo comunicado al presidente del Real Madrid, también con tiempo, para que el Madrid pudiera planificar un poco con más tranquilidad su futuro inmediato. Sobre eso se puede debatir.
Si eso es así. Sí. Hombre, si fuese así, evidentemente habría actuado mal. Pero es que el propio Mario Moratalla confiesa que no lo sabe.
Ya, no.
Que no lo sabe, hombre, que está especulando y especulando siempre, hombre, en el peor sentido de los dos que pueda haber.
Lo que sí es un hecho es que Florentino Pérez se entera el miércoles.
El día anterior, por la noche.
Luego, es verdad que Zidane se lo comunica sin tiempo. Es decir, le comunica una decisión que el propio Zidane en rueda de prensa sugiere que ya llevaba mascando hacía tiempo. Yo creo, ¿eh?
Hombre,
yo creo
que se le pudo pasar por la cabeza, yo no creo que lo pensase hasta hace demasiado tiempo. De todas maneras, oye, mejor irse ahora, justo a final de temporada.
Sí, que tiene todavía
que no
dos meses.
Que no siempre temporada, hombre, claro, como no. Algunos que se agarraban como sí. Una garrapata.
Bueno, por supuesto, al señor. por supuesto. Bueno.
Hay dos meses, tres meses,
claro,
para contratar un entrenador. Bueno. Y ya, esto es lo que decía...
Iñaki Cano.
Lo último que decía Amelio Moratalla, de yo desconozco la información,
sí.
Yo hablo de lo que veo y me tiro a la piscina,
sí.
Me recuerda a lo que pasó el otro día en el Chiringuito,
sí.
Cuando estaban hablando de la equipación nueva del Madrid, de que Cristiano no aparecía en la foto.
Sí, estaba yo ese día.
Pedrerol daba la información que a él le habían pasado tanto el Madrid como Adidas,
sí.
Las razones por las que no estaban. Iñaki Cano negaba que eso fuese así. Hasta que en un momento determinado, Pedrerol le pregunta, pero vamos a ver, ¿esto es información o no es información? Y esto contestaba Iñaki Cano.
Es medio información. Me falta la confirmación, que a lo mejor me la da Edu Aguirre si es que él tiene mejor información. Pero ha puesto todas las trabas para no hacerse la fotografía.
Es media información que no tengo contrastada. Claro. Que no tengo confirmada.
Como es amigo mío...
Estaba medio embarazado, Iñaki Cano, el otro día.
Estaba medio embarazado.
Claro.
Como es amigo mío...
Es media información y no tengo contrastada la información.
Se acabó,
¿qué información
se acabó,
es esa?
Se acabó la crítica. Se acabó la crítica a mi amigo Iñaki Cano.
Me tiene bloqueado en Twitter, por cierto.
¿Te tiene bloqueado Iñaki?
Sí. Como muchos colegas más. David Sánchez también me tiene bloqueado.
¿También David Sánchez?
También. Y Paco García Caridad.
Pero bueno, o sea...
Y D'Alessandro... Soy un mal bicho.
¿Pero en serio me lo estás diciendo?
Sí, sí, todos ellos.
Voy a hablar con todos para que te desbloqueen. Oye, igual no saben que te tenemos aquí. No me ha dicho ni uno nunca nada, ¿eh? Solo no, uno.
David Sánchez sí lo sabe, sí sabe quién soy, eso seguro.
No, digo que estás aquí conmigo.
Ah, no, eso no lo sé.
Solo uno me dijo, dale recuerdos a tu amigo, de mi parte. Digo, ¿qué amigo? Dice, el de los viernes.
Curiosamente Roberto no me tiene bloqueado.
¿Y cómo sabes que es Roberto? Ah, ¿que te lo dije yo ya o qué?
No, porque Roberto Gómez.
Sí.
Ah, no, digo que no me tiene bloqueado en Twitter. Digo.
Ah, o sea, que de mentira ha sacado verdad. Qué hábil eres, Richardis. Cómo he caído en tu trampa, de verdad. Qué inteligente eres. Eres como un gran maestro de ajedrez. Vas tres movimientos por delante, de verdad.
Mientras no me llames maestro de periodistas, vamos bien.
He quedado como cagancho en Almagro, ¿no? Porque como te llamen maestro de periodistas con los maestros de periodistas que hay por ahí, es como para hacérselo mirar. Bueno, el viernes más, amigo mío.
El viernes, a ver qué tenemos
el viernes.
A ver
qué tragedia se cierne sobre nosotros.
¿Vale? A ver qué pasa en los próximos
mientras,
días.
Como decían en Asterix, mientras no caiga el cielo sobre nuestras cabezas, la cosa irá bien, ¿vale?
Un abrazo.
Cuídate.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.